Brasil vive un momento mágico que le permitirá pasar de país emergente a país desarrollado en los próximos años. ¿Y quién estará al frente de Brasil en ese periodo? Ignacio Lula da Silva, el presidente actual, que acaba de obtener 4 años más de mandato. Esa frase, Brasil vive un momento mágico, fue pronunciada anoche por Lula cuando se confirmó su reelección en segunda vuelta con un resultado apabullante. 58 millones de votos obtuvo. Confirmando lo que presagiaban las encuestas, Lula consiguió algo más del 60% de los sufragios, 60,8 más precisamente, frente a 39,2% que obtuvo su rival, el socialdemócrata Geraldo Alckmin. Después de conocerse los resultados, Lula pronunció una alocución desde su búnker electoral en San Pablo, durante la cual enumeró algunos de los objetivos que se plantea en su segundo periodo. El principal, como siempre, desarrollar sus promesas en cuanto a eliminación de las desigualdades sociales.
Vai ter mais emprego, vai ter mais renda, vai continuar aumentando o salário mínimo, a economia brasileira vai crescer e esse país será um país muito mais justo com seu povo. Afinal de contas, foi para isso que o povo me reelegeu, para fazer justiça para o povo brasileiro.
Habrá 4 años más de Lula en Brasil. Sobre este escenario y sobre las elecciones de ayer, vamos a conversar en los próximos minutos con nuestro corresponsal, Hugo Borsani, reportando desde Río de Janeiro.
La primera llamada del día.
Buenos días, Hugo. ¿Cómo amanece Río?
Muy buenos días, Emiliano. Un buen tiempo, cielo azul, temperatura 21 grados.
Si repasamos los titulares de los principales sitios de internet brasileños, nos encontramos, por ejemplo, con que Folha de São Paulo dice: reelecto con más de 58 millones de votos. Lula dice que va a priorizar el diálogo con la oposición y concretar la reforma política. O Estado de São Paulo también habla de la reforma y plantea: Lula promete abrir su segundo mandato con una reforma política. Y para cerrar este pantallazo podemos mencionar a O Globo, que titula: Brasil reelige a Lula con más de 58 millones de votos. Si te parece, empezamos con los resultados. Resultados que eran previsibles, ¿verdad?
Exacto, Emiliano. El resultado de las elecciones no fue ninguna sorpresa. Todas las encuestas, incluidas las últimas divulgadas el viernes de noche, indicaban una amplia ventaja del presidente Lula de más de 20 puntos porcentuales. Los propios titulares de los diarios del domingo, ayer, ya hablaban de los desafíos que enfrentará Lula en su segundo mandato, ¿verdad? O sea, dando por totalmente cierto ese resultado. El triunfo de Lula fue comunicado menos de 3 horas después de finalizada la votación en la mayor parte del país, y fue un triunfo, como ustedes comentaban, contundente. Tuvo más de 58 millones de votos, que equivalen al 60,8%. Geraldo Alckmin obtuvo algo más de 37 millones y medio de votos, un 39,2%. Son más de 20 millones de votos de diferencia a favor de Lula. El presidente consiguió casi 12 millones más de votos que en la segunda vuelta, en tanto Geraldo Alckmin perdió 2,5 millones de votos entre una y otra etapa electoral. Estos resultados, Emiliano, son casi idénticos a los de la segunda vuelta del 2002, cuando Lula ganó por primera vez la presidencia de Brasil obtuvo 61% de los votos frente a 39% de Serra. Ayer Lula ganó en 19 estados más el Distrito Federal, donde está la capital, Brasilia, y donde había perdido en la primera vuelta, y Alckmin ganó en 7 estados, la mayoría de ellos en el sur del país y en el centro oeste. El crecimiento de apoyo a Lula se registró en todo el territorio. El presidente aumentó la ventaja donde ya había vencido, especialmente en el norte y en el nordeste. En algunos estados de esas regiones la votación a Lula superó el 80%, revirtió el resultado de la primera vuelta en algunos estados del centro del país y acortó la diferencia que lo separaba de Alckmin en San Pablo y en los tres estados del sur, donde Alckmin había ganado muy ampliamente en la primera vuelta.
Ahora, Hugo, dejando de lado los números, ¿Cuál puede ser un primer análisis de estos resultados? Porque estamos hablando de un presidente que logra este triunfo tan contundente pese a las denuncias de corrupción que se fueron acumulando de manera impresionante a lo largo de su mandato, pese a las polémicas que con una parte de su propio electorado tuvo debido a la implementación de políticas económicas ortodoxas que él mismo había criticado en el pasado. ¿Cómo se explica entonces esta confirmación en el poder?
Bueno, Emiliano, puede decirse que la estabilidad económica, a pesar de un crecimiento aún insuficiente, la mejora en las condiciones de vida, o por lo menos la percepción de una mejora, especialmente en los sectores más pobres de la población, y el propio carisma del presidente, y de algún modo también la percepción de que la corrupción no es exclusividad del actual gobierno, y por lo tanto, no ha habido en ese sentido, a pesar de la desconformidad, de la indignación, ella no ha pasado en gran parte de los sectores, obviamente no en todos, ya que alguien tuvo casi 40 millones de votos, pero de alguna forma eso explica el hecho de que a pesar de esa constante denuncias de corrupción, esas no se han afectado el resultado electoral, y obviamente también la no identificación directa del presidente con esos escándalos. Esos son considerados los principales factores. De alguna forma también algunos de ellos fueron comentados por el presidente Lula en su discurso de ayer. También debemos agregar algunos errores graves en la campaña de su opositor, como el haber prácticamente insistido exclusivamente en el tema de la corrupción, su aceptación del apoyo del ex gobernador Garotinho, que no digamos que lo afectó mucho, pero obviamente no lo favoreció. Serían esos los principales factores que podríamos comentar brevemente.
Y a partir de esta reelección, ¿cuáles son los desafíos que se presentan para Lula en su segunda administración?
Bueno, como tú decías, algunos de ellos ya fueron comentados por el propio presidente: la necesidad de crecimiento mucho más acentuado. El Brasil está creciendo, pero no está creciendo al ritmo que necesita para mejorar las condiciones de vida de su población. El propio Lula dijo ayer justamente que está la determinación de, a partir del próximo año, el país crecer al 5%. La disminución de las injusticias sociales, que fue justamente lo más destacado por el presidente en su alocución de ayer. Dijo que continuará gobernando para todos los brasileños, pero que su gobierno va a priorizar, como lo ha sido hasta ahora, a los sectores más pobres de la población.
¿Se puede anticipar una flexibilización de la política económica? Algo de eso dijo el ministro de Economía, Guido Mantega, cuando anunció ayer mismo una política monetaria menos rigurosa que en la primera administración.
Bueno, sobre ese tema hay controversias de expectativas, porque por otro lado el propio presidente dijo ayer en sus primeras declaraciones que continuará con una disciplina fiscal estricta, fue uno de los destaques también de las primeras palabras del presidente. Por otro lado, esa perspectiva también el ministro Tarso Genro dijo que la era Palocci había cambiado, y por lo tanto, lo que se percibe es que hay como una puja dentro del gobierno para ver si se continúa con una política estrictamente ortodoxa o se incluyen ahí algunos elementos de carácter desenvolvimentista, como se dice en la jerga económica.
Desarrollista, diríamos en español. Sí. Tú mencionabas las declaraciones que hizo Tarso Genro, el ministro de Relaciones Institucionales. Me impresionó como lo dijo, ¿no? Textual: la era Palocci acabó. En el primer año de gobierno él prestó buenos servicios, pero las bajas tasas de crecimiento y la preocupación neurótica con la inflación, sin pensar en la distribución de la renta y el crecimiento, eso terminó, dijo Tarso Genro.
¿Aló?
Sí,
sí, sí. Quería destacar también, Emiliano, el discurso de Lula. Importante destacar la disposición manifiesta de dialogar ahora con todos los partidos políticos, incluyendo ahí la oposición. El discurso de Lula fue hecho en un tono muy descontraído y muy conciliador. Y también destacar la relevancia dada al Mercosur,
¿Qué te parece si escuchamos al presidente de Brasil cuando anoche dedicaba algunos minutos de su discurso a resaltar los lazos con los países de la región?
Cuando nosotros ganamos las elecciones, el Mercosur era considerado una cosa extinta, una cosa fuera de moda. Se falava muito na ALCA e o Mercosul estava relegado ao esquecimento. Primeiro, hoje ninguém fala mais de ALCA. Ninguém fala mais de ALCA. E todo mundo fala do Mercosul. Já incluímos a Venezuela no Mercosul. O México já quer participar como sócio do Mercosul. E nós temos um sonho de fazer com que o Mercosul possa representar da Terra do Fogo à Patagônia todos os países latino-americanos, que seria uma coisa extraordinária.
Lula continuou dizendo que para Brasil, América Latina é o principal socio comercial. Agregó que las relaciones entre Brasil y Argentina nunca fueron tan sólidas y que esos dos países, los grandes socios en el Mercosur, deben procurar ayudar a los menores, Uruguay y Paraguay. Hugo.
Bueno, Lula adjudicó también su triunfo al hecho de que el ciudadano común verificó que sus condiciones de vida habían mejorado en lo cotidiano y, más importante, en la mesa, en el plato y en el bolsillo. Lula, que vestía con su señora una camiseta con la inscripción "La victoria es de Brasil", dijo que la victoria no era de él ni del PT, sino de todo Brasil, y agradeció por el haber habido una segunda vuelta que la atribuyó a la sabiduría del electorado brasileño. Esta es, Emiliano, fue la quinta campaña electoral de Lula desde el año 89, la segunda victoriosa, y justamente una de las novedades de las próximas elecciones del 2010 es que Lula no estará de candidato.
Para terminar, Hugo, además del presidente, los brasileños ayer elegían a los gobernadores en algunos estados, aquellos donde no se había registrado un resultado definitivo en la primera vuelta. ¿Qué destacas de este segundo pleno de votaciones? ¿Qué pasó en Río de Janeiro? ¿Qué pasó en Río Grande do Sul, que eran dos estados de particular interés?
Sí, fueron en 10 estados del país, hubo segunda vuelta para la elección de gobernadores. En Río de Janeiro, bueno, también los resultados, como a nivel nacional, sin sorpresas en esta segunda vuelta. En Río de Janeiro fue donde se registró mayor diferencia, donde el triunfador ganó por más votos, el candidato del PMDB, Sergio Cabral, que era apoyado por Lula y también por la actual gobernadora y su marido, el matrimonio Garotinho, obtuvo 68% de los votos frente a 32% de la ex jueza y actual diputada Denise Frossá, con 32%. En Río Grande do Sur, uno de los estados más que siempre hay más polarización ideológica, el enfrentamiento fue justamente también entre PSDB y el PT. Triunfó, como daban las pesquisas, la candidata del PSDB, la economista Yeda Cruzus, con 54% de los votos, frente al ex gobernador del Partido de los Trabajadores, Olivio Dutra, con 46%. Otro resultado destacado en este tema de las gobernaciones, Emiliano, es la derrota en el norteño estado de Maranhão de Rosana Sarney, la hija del ex presidente Sarney, que perdió frente a otro contrincante de pequeño PDT por, tengo aquí los datos, 46% de los votos frente a 54%. Esta derrota de Rosana Sarney, sumada a la derrota en la primera elección del caudillo Antonio Carlos Magallanes, na Bahía, de alguna forma indican el fin, o por lo menos la desestabilización de la forma de hacer política de las grandes oligarquías regionales del interior del país. Destaque para el hecho de que Rosana Sarney contaba con el apoyo del presidente Lula. En términos generales, haciendo las cuentas, el presidente Lula, el partido de Lula ganó en 5 estados, va a tener en total 5 gobernadores, 2 más que en el anterior periodo de gobierno. El PSDB va a tener 6, 1 menos, y el PMDB se presenta como el mayor partido, con mayor gobernadores, con 7 gobernadores, y es, al igual que en la Cámara de Diputados, el partido que más creció en esta campaña.
Hugo Borsani, gracias entonces por este primer informe post-elecciones en Brasil. Hay tiempo para volver a conversar contigo esta semana ya con los números estudiados y con sus respectivas repercusiones, así que nos mantenemos en contacto.
Muy bien, hasta la próxima.